Después de la que fue descrita como una dolorosa reunión entre las madres y padres de los normalistas desaparecidos con el presidente, el fiscal general de la República y otras autoridades, el subsecretario Alejandro Encinas presentó información nueva y relevante sobre el caso Ayotzinapa en una conferencia de prensa. Primero, dijo que en la búsqueda han encontrado muchos cuerpos sin identificar. De todos ellos, lograron generar 191 perfiles genéticos. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de ellos ha coincidido con los normalistas. El punto 2 es muy relevante. Durante las pericias, 26 personas clave han muerto o sido asesinadas. Según lo dicho por Encinas, algunas de ellas estaban proporcionando información importante para este caso. En tercer lugar, Encinas informó que hubo una reunión con el extitular de la Agencia de Investigación Criminal y autor intelectual de la verdad histórica, Tomás Cerón, y esto ocurrió en Tel Aviv, Israel, donde ahora se refugia, y se le ofreció un criterio de oportunidad para colaborar en las investigaciones. Cerón rechazó esta oferta y ahora el gobierno mexicano ha vuelto a pedir su extradición. 4. Se admitió que las autoridades municipales, estatales y federales estaban al tanto de las actividades de los estudiantes en los días previos al 26 de septiembre. Incluso se confirmó que había un soldado infiltrado de nombre Julio César López, quien informaba a la Sedena de los movimientos estudiantiles dentro de la Normal Rural Isidro Burgos.
Por eso, todas las autoridades federales, estatales y municipales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada a Rancho del Cura y a la caseta de Iguala, su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución y de violencia de que fueron objeto, lo cual, las omisiones en las que incurrió estas autoridades acreditan un nivel de responsabilidad, ya sea por acción, omisión o negligencia, porque de haber intervenido oportunamente con la información que disponían, se hubiera impedido la desaparición y el asesinato de los estudiantes.
Encinas lo puso con todas sus letras. Se trató de un crimen de Estado y remató diciendo que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, sino que todas las evidencias apuntan a que fueron asesinados y después desaparecidos. Yo soy Valeria Ríos y en el episodio de hoy queremos saber qué es lo que implican estas fuertes declaraciones por parte del subsecretario Encinas, cómo afectan al caso y ahora qué sigue para el esclarecimiento de la verdad sobre lo que ocurrió aquel 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para entender el impacto de estas nuevas informaciones, mi compañero José Guadalupe platicó con la periodista guerrerense y coautora de Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, Vania Puyenut. Vania, ¿cómo consideras el giro de este jueves que dieron las autoridades sobre el caso Ayotzinapa?
En efecto, este caso hoy da un giro muy importante porque es el mismo gobierno mexicano quien está reconociendo lo que las madres, padres, abogados e integrantes del Movimiento por la Justicia y Verdad del caso Ayotzinapa insistieron desde el 2014, que este fue un crimen de Estado y que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconozca públicamente que en un informe de esta naturaleza las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron informadas de la toma de camiones, del traslado de los estudiantes a Iguala, de su llegada a la caseta y de su llegada a la central de autobuses, de los hechos de persecución en los que fueron asesinados 3 estudiantes esa noche y 3 civiles, es muy importante. Creo que el día de hoy se marca un hito de estas investigaciones que llevan mínimo pues 7 años, 11 meses prácticamente. Y que bueno, cabe mencionar que en las últimas revelaciones que daba el grupo interdisciplinario de expertos independientes y en donde mencionaba que integrantes de la Secretaría de Marina manipularon el basurero de Cocula en este ataque del grupo de estudiantes en Guerrero en septiembre del 2014, y que el basurero, que era uno de los principales escenarios, según la versión que daba en ese entonces el gobierno de Enrique Peña Nieto, con Jesús Murillo Caram al frente de lo que ahora es la Fiscalía General de la República, pues bueno, también nos da muchos indicios de la participación en omisión y en responsabilidad tanto de la Marina como del Ejército. Según esta narrativa, que fue cuestionada durante varios años, la supuesta verdad histórica construida por Murillo Caram y el que estaba al frente de la Agencia de Investigación Criminal de la misma Procuraduría General de la República en ese entonces, Tomás Cerón de Lucio, Guerreros Unidos, este grupo criminal, habría asesinado y quemado en este basurero a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y bueno, pues también luego habrían arrojado los restos al río Cocula. Esta es una de las revelaciones más importantes del tercer informe del grupo de expertos que fue presentado este año y que también da seguimiento a lo que viene el equipo argentino de antropología forense, pues habían cuestionado ya por primera vez de esta versión del basurero, y nos lleva a otros puntos de investigación que esta Comisión de la Verdad, que pues instaura Andrés Manuel el día 3 de diciembre del 2018, pues prácticamente estamos hablando de puntos como la barranca de la carnicería, que está a metros de donde está el basurero de Cocula y que es un municipio contiguo en donde también hubo participación de los policías municipales de este municipio, valga la redundancia, en esta desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Que a casi 8 años de estos hechos que ponen en evidencia la crisis de desaparición forzada prolongada que vivimos en México y que pues ya alcanza a más de 100.000 personas desaparecidas de acuerdo a las cifras oficiales, que no hay indicio de que alguno de los normalistas estén con vida, pues es un golpe duro primeramente para las familias, y que es muy importante contextualizar que en este tiempo pues son las que más han sufrido por la exigencia de justicia en torno al caso Ayotzinapa. Pongo como ejemplo los padres que han muerto sin saber dónde están sus hijos, y creo que es muy importante mencionar como la relación que hay con los crímenes del pasado, me refiero al 68, y esta escena tan trágica que tenemos con Tlatelolco y que se prolonga con un continuum de violencia hasta el 2022, y que al día de hoy pues las autoridades prácticamente nos digan pues no hay manera de saber en dónde están los normalistas, a pesar de todas las fojas de investigación y todas las carpetas que han revisado en este nuevo periodo, pues es bastante triste, bastante lamentable, y nos habla de la impunidad prolongada pues por décadas en un país que exige pues saber en dónde están los más de 100.000 desaparecidos y pues qué es lo que está pasando en un país de impunidad en donde el gobierno mexicano se colude con el crimen organizado, hacen la misma empresa, y prácticamente pues estamos hablando de todas las instituciones en las que deberíamos de confiar para que nos garantizaran seguridad y justicia.
¿Consideras que habrá justicia? ¿Que este caso, que es tan mediático, tan conocido, tan importante, emblemático, quedará en la impunidad?
¿Creo que llegue la justicia? Yo creo que no. Creo que, desgraciadamente, no quiero ser pesimista, pero la justicia es un concepto por demás amplio y por demás doloroso, que no va a resarcir todos los días, casi 3.000 días en los que los padres y las madres de familia de este movimiento viraron su existencia a la búsqueda de sus hijos. Creo que no hay una justicia que repare todas las enfermedades, todos los padres que murieron sin saber en dónde están sus hijos, que reparen cómo un tejido social se rompe por una desaparición forzada y cómo un Estado como Guerrero tiene el estigma de ser un Estado en donde desaparecen personas, ¿no? No solo México es un país de desaparición forzada, creo que la población de Guerrero también pues merece justicia y también merece una verdad que no ha llegado desde los años 70 con la Guerra Sucia. Desgraciadamente no va a haber una justicia completa, pero creo que es una parte la voluntad política que ponen las autoridades y los puntos, comas, la manera de denunciar que este es un crimen de Estado es una parte importante para llegar a la justicia, porque esta narrativa que tanto daño nos hizo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues tiene la intención de ser diferente y es un peldaño para alcanzar no la justicia, sino pues una tranquilidad inmediata, que pues no va a ser una tranquilidad, pero va a ser como un paso para que las familias pues tengan verdad de estos hechos, verdad de lo que pasó con Peña Nieto y todas las mentiras que les han dicho a la fecha. ¿Qué es lo que va a pasar después? Pues sí lo tenemos que revisar, porque hablar de justicia es un concepto tan amplio que pues las familias evidentemente están analizando todo este informe de más de 100 páginas en el que se nos muestran con algunas cuestiones que ocultan en este informe también al público, pues los ejes de trabajo, y reconocen varias cosas y creo que incorporan pues todas estas investigaciones desasiadas, indicios en los que ya habíamos puesto ojo periodistas, como hablar de municipios como Huitzuco, como Tepecuacuilco, como Cocula. Es mucho por procesar este asesinato de Julio César Mondragón Fontes, el Chilango, las órdenes de ejecución de los estudiantes. También es importante pues todo lo que mencionan, pero esto simplemente es como un compendio de todo lo que pues prácticamente hemos investigado en los últimos 8 años, decenas de académicos, de periodistas, en el caso del grupo de expertos internacionales, también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las agencias de la Organización de las Naciones Unidas, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero esta revisión de numerosos libros y publicaciones sobre la llamada verdad histórica, pues simplemente nos deja más preguntas que respuestas. Cuando hablo de tranquilidad, no quiero relativizar lo que están sintiendo las familias, porque seguramente el día de hoy, más que tener una tranquilidad, pues tienen intranquilidad de que el caso pues está siendo cerrado, le están dando un carpetazo, porque pues ya 8 años de desgaste, en tanto en recursos económicos, materiales y de investigación, pues se vuelven insostenibles. Pero también creo que nos habla de la injusticia prolongada que ha habido en nuestro país, de los crímenes del pasado que tampoco tienen una narrativa de verdad y que por supuesto llevan a este caso Ayotzinapa a tener como la misma necesidad que tiene Tlatelolco, la misma necesidad que tienen las familias de desaparecidos de la Guerra Sucia en Guerrero de los 70s, y que ahora mismo pues se suman con otras masacres y con otras tragedias, con los feminicidios, con los desplazamientos forzados internos, con los crímenes de libertad de expresión y con toda esta vorágine de violencias con ese que, pues, hablando de justicia, pues creo que nos quedamos cortos para poderla alcanzar.
¿Cómo consideras el actuar del ejército en este tiempo de investigación ahora con la administración federal de Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que hubo un cambio?
Considero que sí hubo avances en estos últimos 4 años con la nueva administración. Hubo una intención importante para pues darles verdad y justicia a las familias. Se volcaron recursos tanto materiales como una voluntad política, pero todavía sigue pendiente que el ejército responda tantas preguntas que no ha respondido a la fecha. Y creo que uno de los ejes principales en donde el ejército queda de ver es explicar pues por qué no hubo un protocolo de búsqueda con este normalista que pues el día de hoy ya está diciendo Encinas que era un infiltrado, que era un soldado, que es Julio César López Patolcin, y que es importante contextualizar las condiciones de pobreza en las que vive la familia de López Patolcin en Tixtla, porque tuve la oportunidad en noviembre del 2014 junto con Alberto Morales de visitar la casa de la familia. Y que es importante no criminalizar a Julio César como un soldado y como un infiltrado. Es importante que en estas investigaciones se incluya la necesidad que tienen las personas de Guerrero en general. En este caso, pues acceden a una educación normalista porque no tienen acceso a una universidad pública de calidad o sus padres no las pueden pagar. Y pues es muy común esta práctica de que se enfilan al ejército o que van a un seminario y se vuelven sacerdotes porque no hay otra manera de ganarse la vida si lo que se quiere es salir del campo, ¿no? Porque Guerrero sigue siendo uno de los estados más rurales del país y creo que es importante pues que las investigaciones continúen con este eje y que el ejército pues prácticamente reconozca el interés que tiene por estos movimientos sociales, porque al final Ayotzinapa es un movimiento social. Y creo que aquí, más que avances, pues se sigue la línea de ocultar o de proteger como estos intereses que hay de nuestro ejército. Y creo que es muy importante que si hablamos de avances, pues no nada más hablemos de un fact-check, hablemos de lo que sigue y qué responsabilidades hay puntualmente para las instituciones que por omisión o simplemente por colusión pues están involucradas en el caso Ayotzinapa.
Estas nuevas informaciones son un hito en un caso emblemático como este, pero como pregunta Vania, ¿cuál es el verdadero avance? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta para platicar con la periodista Melissa del Pozo, quien siguió de cerca el caso desde 2014 para conocer su opinión. Melissa, bienvenida. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre los hallazgos que se presentaron este jueves en Palacio Nacional?
Creo que destacaría dos elementos. Uno de ellos es que hay un reconocimiento ya parte del Estado en donde la acción en contra de los estudiantes, donde reconocen que la desaparición de los estudiantes sí fue un crimen de Estado. Parecería como irrisorio, pero resulta importante desde el punto de vista jurídico, pero también para las familias. Y otro elemento es, pues bueno, aunque suena un poco sumamente doloroso, creo que reconocer que hay bajísimas probabilidades de que los estudiantes estén con vida es sin duda sumamente doloroso y triste. Pero de nuevo es un reconocimiento también por parte del Estado de hacia dónde se tendrían que dirigir ahora las búsquedas, aunque por otro lado es un tanto doloroso que estos sean como los puntos a los que ha llegado esta comisión en particular después de todo este tiempo de espera de la familia, ¿no? Eso destacaría del informe, más otros puntos, ¿no?, que tiene que ver con el reconocimiento de que hubo personal del ejército accionando esa noche e incluso uno de los jóvenes desaparecidos estaba infiltrado en Ayotzinapa. O sea, el ejército, la Secretaría de Defensa Nacional, tenía conocimiento de que uno de su personal en activo está desaparecido y aún así no hubo una acción concreta para buscarlo desde esa institución. Entonces, estos tres elementos destacaría de este informe que nos presentó hoy Alejandro Encina.
A tu parecer, ¿cuál ha sido el trato del gobierno hacia los familiares de las víctimas en los casi 8 años de este caso?
Creo que hay que verlos como desde diferentes perspectivas. En lo que tiene que ver hacia la opinión pública, creo que la respuesta que ha dado el gobierno en cuanto a los avances sobre la investigación ha sido mucho más transparente y mucho más eficiente que los sexenios anteriores, ¿no? Es decir, reconociendo primero desde el Estado que hay un delito o que hay varios delitos que hay que perseguir y un caso en particular que se tiene que resolver. O por lo menos decir desde el Estado reconociendo que la desaparición de 43 estudiantes es un caso importante para el Estado y la formulación de todo un equipo que tendría que trabajar y que impulsar para encontrar a los estudiantes y sobre todo pues todos estos elementos que regresaron, ¿no? Como que el GIEI volvió a participar en este informe, que hay personal de diferentes instancias de gobierno articulándose para la búsqueda de los 43 estudiantes. Sin embargo, esta respuesta no ha tenido el mismo eco, sobre todo para las familias de los 43 estudiantes. En buena medida, porque pues son familias que están sumamente desgastadas, no solamente por el hecho y porque es un hecho sin duda que ha marcado la búsqueda de muchos otros colectivos y que ha dejado un precedente súper importante sobre la desaparición de personas en nuestro país. Ha sentado como un precedente sobre el nivel de resistencia de las familias, de los padres y madres que tienen hijos desaparecidos. Y eso sin duda, al ser como estos padres de los 43, como los más, pues sí, los más visibles, creo que ha tenido como mucho desgaste en ellos Incluso hemos sabido de familias, de madres que han muerto buscando a sus hijos y de familiares que están sumamente enfermos. Es decir, el desgaste no es solamente emocional, sino también físico, y de también la poca conversación que se ha fijado hacia ellos, ¿no? Si bien el Estado se ha mostrado como muy transparente con nosotros, con la opinión pública, con los medios de comunicación, tratando de decir que se va a resolver el caso, que se está avanzando, que están haciendo nuevas búsquedas en otros puntos en donde la fiscalía anterior no había estado indagando, creo que se ha descuidado mucho, específicamente en este sexenio, el contacto con las familias, la atención a los padres. Y hablo de la atención no solamente como que el presidente los reciba, sino con la atención periférica que tiene que haber a estas familias, no solamente de los 43, sino de un montón de familias que tienen familiares desaparecidos y que no se les brinda la atención psicológica, emocional, de contención, de apoyo, que deberían de estar recibiendo por parte del Estado, porque eso debería de ser también un compromiso que debería de asumir no solamente el presidente, sino todas las instituciones que están apoyando en la búsqueda de los 43 desaparecidos, de tal forma que a los papás ya no les llena en nada poderse asumir con el presidente cada 6 meses o cada año, sino de verdad hay que darle un seguimiento y una atención a esas personas de manera constante. Y creo que eso es lo que también los tiene como muy desencantados y lo que tiene como muy, pues sí, como muy entristecidos a las familias y a todos los que tendríamos o teníamos esperanzas de que realmente este gobierno iba a hacer algo por este caso en particular.
Y preguntarte, Melissa, ¿qué piensas de los siguientes pasos que plantean las autoridades? ¿Crees que se llegue a la justicia?
Pues creo que ha habido como muchos intentones ya como para traer los casos. Estaba leyendo ahorita un documento sobre las conclusiones precisamente que ya llega el gobierno y con nombres específicos de los implicados a nivel estatal, municipal, federal. Creo que todos sabemos quiénes son, ¿no? Todos sabemos quiénes orquestaron hasta la fecha la desaparición de estos 43, quiénes son los responsables. Y más allá de, sí, como señalar culpas a estas células criminales que además están todo el tiempo como diversificándose, y esa persona que detuvieron hoy, mañana ya salió y luego ya está en otra célula criminal, bla, bla, bla. Creo que realmente este es un caso que evidencia la corrupción de las instituciones en todos los niveles. Y esperaría realmente que el Estado pudiera actuar contra esas cúpulas de poder con las que eventualmente que se aliaron con la célula entonces de Guerreros Unidos, pero que ahora siguen, pues sí, involucrándose con las nuevas células que están ahorita en Guerrero, ¿no? Y que hoy se pueden llamar de una manera, o pueden ser Guerreros Unidos, los Rojos, y mañana llamarse los Ayala. Pero creo que el Estado ha sido, en particular este gobierno, ha sido muy faltado como energía temple para pedir la detención de Tomás Herón, que es uno de los personajes más importantes en este caso. Y creo que le ha faltado pues con mucho valor para llevar a cabo estas detenciones, ¿no? De nada sirve que detengan a un montón de sicarios o de jóvenes que están en estas células criminales, pero que de nuevo mañana salen a través de otros procesos jurídicos. Pero si no se detiene realmente a los responsables de alto nivel, porque además el Estado ya los ha señalado y saben quiénes son, creo que ha faltado muchísima voluntad y muchísima cooperación de las instituciones del Estado para detener justamente a estos responsables. Y la verdad es que no estoy segura que eso vaya a ocurrir en el corto plazo. Así que eso es lo que tiene como muy desesperadas a las familias y a los entornos justamente de estos colectivos que, como los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, han estado pujando ante el gobierno para que sean precisamente estas personas de alto nivel las que se detengan, y no solamente los perpetradores directos o indirectos que actuaron esa noche, ¿no? Sino que esto sea de alto nivel y a gran escala, sabiendo que hay conocimiento de quiénes son realmente los ejecutadores de esta acción del 26 de septiembre del 2014.
Según lo dicho por Alejandro Encinas, las pistas que se tienen hasta ahora apuntan a la ribera del río Balsas en el municipio de Cocula, la barranca de Tonalapa, la brecha de Lobos y el paraje de Lobos. Además de las carpetas de investigación contra 33 personas presuntamente implicadas en la desaparición de los estudiantes. Por el momento, el Centro Agustín Pro, una de las organizaciones que ha acompañado a las madres y padres durante estos largos 7 años, emitió un comunicado donde dicen que están analizando lo que se les comunicó en la Comisión de la Verdad y que cuando concluyan de valorarla, junto con el acompañamiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, emitirán un posicionamiento. Por lo pronto, estamos a poco más de un mes de que vuelva a ser 26 de septiembre, ahora con nuevas respuestas y nuevas preguntas. Si quieres conocer más sobre el tema, puedes consultar el informe en comisionayotzinapa.segob.mx. También puedes volver a escuchar nuestro episodio Ayotzinapa a 7 años de la mentira histórica. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.